Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Bienvenidos de nuevo al podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Soy Carlos Huereca. Gracias por continuar en esta serie. En el episodio anterior hablamos de cómo convertir sueños en metas reales. Vimos que los propósitos de Año Nuevo fracasan porque nacen de la vergüenza, no del deseo. Exploramos un sistema para formular metas que realmente funcionan, específicas, medibles, accionables, retadoras, temporales, emocionantes, relevantes. Y hablamos de la meta catalizadora, esa meta que, al lograrla, hace que todo lo demás sea más fácil. Si hicieron el ejercicio del mapa de metas familiares, tienen ya un punto de partida muy concreto. Hoy vamos a hablar de algo que suele ser el cuello de botella de todo lo demás, el tiempo. El tema de hoy es tiempo para lo que importa, productividad en el matrimonio y la familia. Y la pregunta central es esta. Ya tienen las metas, pero ¿cómo se aseguran de que lo importante no sea aplastado por lo urgente, día tras día, semana tras semana? Quiero empezar con algo que puede sonar fuerte. La queja de que no tenemos tiempo casi nunca es verdad. Lo que en realidad ocurre es que no hemos decidido conscientemente cómo usar el tiempo que sí tenemos. Todos tenemos exactamente las mismas 168 horas por semana, sin excepción. El CEO de una empresa global y el padre de familia con 3 hijos tienen el mismo punto de partida. La diferencia no es cuánto tiempo tienen, sino cómo lo distribuyen y en qué cosas se enfocan. Hay un principio que me parece fundamental. El tiempo es fijo, pero la energía es renovable. No puedes añadir ni un minuto al día, pero sí puedes aumentar la energía y el enfoque que le pones a cada hora. Y eso cambia todo. En el contexto del matrimonio y la familia, esto se traduce en una pregunta muy concreta. ¿Cómo organizamos nuestro tiempo para que los roles de papá y mamá, de esposos, de personas con metas propias, no se aplasten unos a otros? ¿Y cómo hacemos que la familia funcione más como un equipo coordinado y menos como 2 personas viviendo bajo el mismo techo con agendas separadas? Quiero presentarles un concepto que viene del mundo de la productividad profesional, pero que tiene una aplicación perfecta en las familias. Se trata de pensar el tiempo en 3 etapas, como si cada uno de nosotros fuera un actor de teatro. Etapa 1. El tiempo en escena, o front stage. Es el tiempo dedicado a lo que más valor genera. En la vida familiar, este es el tiempo de alta presencia. La cena en familia, la plática de fondo con los hijos en el camino a la escuela, la noche de pareja sin teléfonos, el tiempo de juego con los niños. Es el tiempo que, cuando lo revisas años después, recuerdas y atesoras. Etapa 2. El tiempo de preparación o backstage. Ese es el tiempo necesario para que el tiempo en escena sea posible. Pagar cuentas, organizar la logística familiar, hacer compras, coordinar la agenda de los hijos. Nadie puede vivir solo en el front stage. El backstage es necesario. Pero el problema ocurre cuando el backstage consume todo el tiempo y no queda nada para el front stage. Y etapa 3. El tiempo fuera de escena. El off stage. Es el tiempo de recuperación y descanso. Sueño suficiente, tiempo personal, actividad física, conexión espiritual. Este no es tiempo perdido. Es el combustible que hace posible todo lo demás. Una pareja agotada no tiene nada para darse. Una familia operando en déficit de energía no puede construir lo que quiere construir. La pregunta práctica para hacerse como pareja esta semana es, si revisaran su semana anterior, ¿en cuál de estas tres etapas pasaron la mayoría del tiempo? Y si eso es lo que quieren. Una de las herramientas más poderosas que conozco para la gestión del tiempo es lo que se llama la semana ideal. La premisa es simple pero profunda. Tienes dos opciones en la vida. O vives con intención según un plan que tú diseñaste, o vives por accidente, reaccionando a las demandas de los demás. La semana ideal es como un presupuesto de tiempo. Así como hacen un presupuesto financiero para decidir antes de gastar, la semana ideal les permite decidir antes de vivir cómo quieren usar las 168 horas de la semana. Ahora bien, en el contexto del matrimonio y la familia, la semana ideal tiene una dimensión adicional muy poderosa, la sincronización. Cuando los equipos de trabajo logran sincronizar sus semanas ideales, su productividad se multiplica. Lo mismo ocurre en la familia. Cuando los dos miembros de una pareja saben cómo luce la semana del otro, cuando tienen sus compromisos de mayor energía, cuando necesitan apoyo en la logística, cuando tienen tiempo para conectar, dejan de operar como dos agendas paralelas y empiezan a operar como un equipo. ¿Cómo se construye? En tres pasos. Primero, cada quien diseña su semana ideal individual. Bloques de trabajo de alto enfoque. Bloques de backstage. Tiempo personal, tiempo de pareja, tiempo con los hijos. Segundo, los comparten entre sí. Identifican dónde sus semanas se complementan y dónde podrían generar fricción. Tercero, añaden juntos los bloques de tiempo familiar que quieren proteger. La cena en familia, el sábado de actividad juntos, la noche de pareja. Recuerden, lo que no está agendado no existe y difícilmente va a suceder. Aquí quiero hacer una adaptación que me parece muy valiosa. Existe un sistema de productividad RIS diseñado para equipos de trabajo y su lógica es perfectamente aplicable a la familia. El sistema se llama 3x3 y funciona así. Comienza con las metas anuales de la familia, ese mapa de metas que construyeron en el episodio anterior. Luego, cada trimestre, el equipo, en este caso la pareja, elige tres objetivos prioritarios para ese periodo. Esos tres objetivos alimentan tres prioridades semanales. Y esas prioridades semanales se convierten en las tres acciones más importantes del día para cada persona. Así se ve en una familia. Las metas anuales pueden ser fortalecer la conexión de pareja, ahorrar para un viaje familiar en verano y acompañar más activamente el desarrollo escolar de los hijos. En el primer trimestre, la pareja decide entonces enfocarse en establecer una noche de pareja semanal, automatizar el ahorro mensual para el viaje y crear una rutina de revisión escolar semanal con los hijos. Cada semana, durante 5 minutos, el lunes o el domingo en la noche, la pareja se pregunta, ¿cuáles tres cosas debemos lograr esta semana para avanzar en esos objetivos? No 50, no 20, 3. Y cada día, cada uno tiene sus propias tres acciones más importantes, al menos una de las cuales conecta directamente con esas prioridades familiares compartidas. ¿Por qué tres? Porque las investigaciones son consistentes en esto. La mayoría de las personas no pueden completar más de tres tareas verdaderamente significativas en un mismo día. Al limitarte a tres, te aseguras de que las más importantes se hagan y no que las urgentes desplacen a las importantes. Otro concepto que me parece muy aplicable al contexto familiar es el de las zonas de contribución. En el mundo profesional se habla de una brújula de libertad que clasifica las actividades según dos ejes. ¿Cuánta pasión tienes por esa actividad y qué tan bueno eres en ella? La zona ideal, donde la pasión y la habilidad se cruzan, es donde cada persona hace mejor su contribución. Y la idea es hacer todo lo posible para pasar más tiempo ahí y menos tiempo en actividades que drenan la energía sin generar valor real. ¿cómo se aplica esto en un matrimonio? Pues de una manera muy práctica. Muchas parejas distribuyen las responsabilidades del hogar y la familia de manera poco reflexiva. Simplemente, quien está disponible hace lo que hay que hacer. O peor, ambos hacen todo con la misma frustración. Pero si se sientan a revisar las responsabilidades compartidas desde este lente, suelen descubrir que hay cosas que uno odia y que al otro no le molestan tanto. Que hay áreas donde uno es más hábil y disfruta más, y el otro también. No siempre, pero más frecuentemente de lo que se piensa. El ejercicio es simple. Hagan una lista de todas las responsabilidades familiares recurrentes. Finanzas del hogar, logística escolar, cocina, mantenimiento de la casa, gestión de la agenda familiar, citas médicas. Para cada una, cada quien la evalúa. ¿Cuánto disfruto hacerlo? ¿Qué tan bueno soy? Después comparan. Van a encontrar sorpresas. Y esas sorpresas son oportunidades de redistribuir mejor para que cada quien haga más de lo que le da energía y menos de lo que se la quita. No podría hablar de productividad familiar sin hablar del descanso. Y quiero ser directo aquí. En muchas familias, la energía de las personas está crónicamente en déficit. Y desde ese déficit es imposible construir algo significativo. Hay 5 áreas del descanso que son especialmente relevantes para la familia. Yo las llamo las 5 R's por sus siglas en inglés. Primera R, de rest, descanso. El sueño suficiente no es un lujo, es la base de todo lo demás. Una persona que duerme menos de 6 horas durante 2 semanas seguidas funciona cognitivamente como alguien pasado de copas. No es exageración, es dato. Y si tanto mamá como papá están operando en déficit de sueño, la calidad de sus interacciones, su paciencia con los hijos y su conexión de pareja van a sufrir inevitablemente. Segunda R, de refresco, nutrición e hidratación. No hace falta ser experto en nutrición, pero hay familias donde nadie come bien porque nadie tiene tiempo de cocinar. Ese es exactamente el tipo de problema que resolver con la semana ideal y la distribución de responsabilidades que mencionamos. Tercera R, de recreación, movimiento y juego, actividad física. No necesariamente como ejercicio formal, sino como movimiento que genera energía. Y el juego, tanto en adultos como en familia, es uno de los mejores restauradores de creatividad y buen humor que existen. Cuarta R, de relaciones. Conexiones que dan energía. Amistades que nutren. Tiempo de calidad con la familia extendida. Comunidad. Las personas que nos rodean tienen un impacto enorme en nuestro nivel de energía. Vale la pena ser intencional al respecto. Quinta R, de reflexión. Tiempo para la vida interior. Lectura, journaling, oración, meditación, silencio. En el ruido constante de la vida familiar, estos momentos de pausa son los que le dan perspectiva a todo lo demás. Y son los primeros en desaparecer cuando la agenda se llena. La pregunta que les propongo hacerse como pareja es, ¿cuál de estas 5 áreas está más en déficit en nuestra familia ahora mismo? ¿Y qué pequeño cambio concreto y sostenible podemos hacer esta semana? La herramienta de hoy se llama sincronización semanal de pareja. Son 15 minutos, una vez por semana, que pueden cambiar radicalmente cómo funciona su familia. Paso 1. Cada quien llega con una idea de su semana en mente. ¿Qué compromisos fijos tienen? ¿Qué energía van a requerir? Paso 2. Identifican juntos 3 prioridades familiares para esa semana. No 15, 3. Las más importantes para avanzar hacia sus metas compartidas o para mantener lo que más valoran en la vida familiar. Paso 3. Revisan las zonas de energía. ¿Hay algún momento de la semana en que uno de los dos va a necesitar apoyo en la logística porque tiene algo de alto desgaste? ¿Hay espacio para un momento de conexión, aunque sea breve? Paso 4. identifican una sola acción de descanso que van a proteger esa semana. Una. Puede ser una hora de sueño adicional, puede ser una caminata juntos. Pueden ser 20 minutos de lectura sin interrupciones. Una acción concreta, agendada. 15 minutos, una vez por semana. Si lo hacen durante un mes, van a notar la diferencia. No porque sea magia, sino porque la intención convertida en estructura genera resultados que la intención sola nunca genera. Hasta aquí el episodio de hoy. En el episodio final de esta serie vamos a hablar de algo que le da sostenibilidad a todo lo que hemos construido juntos en estos 3 episodios: los hábitos y las rutinas familiares. Se titula Pequeños hábitos, grandes familias, las rutinas que fortalecen el amor. Vamos a ver por qué los pequeños rituales cotidianos tienen un poder extraordinario para construir conexión, confianza y cultura familiar, y cómo pueden diseñar los suyos de manera intencional. Gracias a Familia Unida y a ustedes por acompañarme en este 3er episodio. Recuerden, la productividad no es sobre hacer más cosas, es sobre hacer las cosas correctas con la energía y el enfoque necesarios para que realmente importen. Los espero en el episodio 4. Que tengan una semana con mucho tiempo en escena para los que más aman.